Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Amor, música y fiesta. Es la Navidad. Los renos cargarán regalos sin parar. Y con Rudolph
entre las alforjas de sus majestades los reyes e incluso sobre el trineo de Papá Noel hay siempre un espacio para los libros, porque estas personas entrañables también desean que los niños disfruten con la lectura. Y a nosotros nos gusta echar un vistazo a lo que recomiendan estas autoridades para que los padres y las madres sepan que pueden poner en las cartas o incluso los propios niños, por pequeños que sean. Tenemos a dos autores de libros infantiles que reciben estos encargos en estas fechas. Son Isabel Carril y Hervé Alústiza. Vamos a saludarlos y vamos a hablar sobre los misterios del libro infantil, porque ¿qué es lo que hace que un niño lea y otro niño no lea en absoluto? Pues vamos a intentar averiguarlo. Isabel Carril, muy buenos días. Feliz Navidad.
Buenos días, feliz Navidad, Cristina.
Hervé Alústiza, muy buenos días, feliz Navidad.
Hola, Cristina, feliz Navidad, muy buen día.
Bueno, supongo que será difícil, Isabel, determinar qué es lo que hace que un niño lee y otro no.
Bueno, hay muchas investigaciones y yo lo llevo estudiando desde hace muchos años porque soy una apasionada de la lectura y a mí me ha dado tanto la lectura que ahora uno de mis objetivos es crear lectores, crear niños lectores, es lo más bonito que se puede hacer.
Claro, efectivamente.
Entonces, en las investigaciones lo que se ve es que, desde luego, yo creo que existe un gen lector. El niño puede nacer con una tendencia a lectura. Yo he visto niños que en sus casas no leen, que no hay libros cerca y, en cambio, se convierten en lectores, en lectores, pero de estos compulsivos. Y en cambio, niños que tienen todas las facilidades no son lectores. La buena noticia es que cuando pasa eso, cuando los niños no son lectores, podemos hacer que se vuelvan, que consigan el hábito lector. Y también yo creo que es importante saber en lo que nos dicen las investigaciones que aparte de ese gen de nacimiento, lo que sí que hay una serie de factores que ayudan a que el niño sea lector. Pues desde luego, si los padres leen, si hay libros cerca, la labor del profesorado, que es importantísima, todo eso ayuda a que los niños lean.
O sea, lo que solemos decir, leer con los niños antes de que se duerman, dejarles un rato cuando ya tienen un poquito más edad para leer antes de dormir, facilitarles libros, tenerlos cerca de librerías, todo eso ayuda. Pero fíjate que en cierto modo me reconcilia con mi propia experiencia de madre, no muy exitosa en lo que a la lectura se refiere, esta cuestión del gen, porque yo también creo eso, que es curioso, que hay disposiciones naturales hacia la lectura, como si eso de algún modo se heredase. Hervé Alústiza, está el asunto de escribir para los niños. ¿Esto también es una vocación específica?
Pues yo creo que la vocación viene dada por el disfrute. Entonces, lo que ha comentado antes Isabel, igual que vemos leer a nuestros mayores y nosotros disfrutamos de los libros, yo de alguna manera, incluso naciendo mi hijo hace 11 años, me he vuelto más visitante de bibliotecas infantiles sobre todo, y nace de ahí la manera de escribir, de meterse en esas ilustraciones, algunas que no tienen texto pero que dan ganas de meterse en esas imágenes y hablar y de vivir con esa fantasía con los niños.
De hecho, en tu perfil de Instagram, Hervé, tú te defines como ilustrador, escritor infantil y poeta a domicilio. El tema de la ilustración, claro, en determinadas edades es crucial.
Sí, sobre todo cuando uno es muy pequeño, lo que llega a los ojos suelen ser las imágenes. Igual que dicen que una imagen vale más que mil palabras, hay libros bueno, como puede ser, hay un libro que me llamó mucho la atención que se llama La ciudad, que es de una gran ilustradora, que yo lo he visto con mi hijo y con algunas sobrinas, y solo viendo las imágenes se inventaban historias en la cafetería, en distintos lugares donde aparecen los personajes, y eso ya les hacía inventarse historias. Entonces es muy importante la ilustración, y yo creo que eso también habla mucho, y en el tema del libro infantil es crucial, sí.
Desde luego tu libro, El niño que se convirtió en paje aquella noche en Belén, de PPC Ediciones, la ilustración, que en este caso es de Gema García Ingelmo, es verdaderamente impresionante. O sea, manda unos mensajes contundentísimos. ¿Para qué edad es este libro?
Pues mira, este libro, y hablando de la ilustradora, de Gema García Ingelmo, esas imágenes y esas letras, aunque la edad puede ser, un álbum ilustrado se suele decir que es de 3 a 6 años, a 7 años, al ser una historia de Navidad, ya muchas veces los padres se lo leen a los hijos. Entonces, yo tengo gente conocida que lo ha descubierto el libro, que me han escrito, y desde los 2 años, para que les vaya entrando a través de las imágenes y del oído, pues se lo van leyendo. Pero la edad podría ser desde los, no sé, desde los 2 hasta los 8 años, pero también hay gente mayor, igual que abuelos lo leen con los niños, y es una manera de entrar en la Navidad, porque este cuento habla sobre la Navidad, sobre cómo nos metemos dentro de las figuras del Belén y cómo llegamos al portal. Entonces es una manera de preparar la Navidad.
La verdad es que es un texto que permite muchas lecturas, porque efectivamente el niño que se convirtió en paje puede ser una forma de ir deslizando la mirada por los magníficos dibujos y escuchando al padre y a la madre que van leyendo el texto de Herbea Lustiza, o puede ser la forma que tiene otro niño de empezar a leer leyendo él mismo las palabras. En el caso del libro de Isabel Carril, que casi es un diccionario, juego con mis primeras 100 palabras de Bruño, entiendo que está dirigido a los niños que tienen 100 palabras, ¿o no, Isabel?
Pues, que las están adquiriendo. También estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Hervé, que los libros son crecederos, con mucha ropa, ¿no? por ejemplo, una experiencia muy bonita es que podemos leer los libros a los niños que todavía no saben leer, y luego cuando aprenden a leer es un descubrimiento mágico, que de pronto eso que más o menos muchos de los cuentos lo saben de memoria porque se han leído a sus padres muchas veces. Los niños ya sabéis que piden más, no, este no, quiero este, otra vez. y entonces cuando ya saben leer descubren que el cuento que conocen también, y es una manera también del aprendizaje lector que ayuda mucho. Y en el caso de mi libro, pues en el momento, incluso antes que tengan esas 100 palabras que dices, está el tema de las ilustraciones, que son fantásticas, de María Luisa Torcida, y entonces tengo experiencias de bebés de 8 meses, como con el libro le vas diciendo las palabras y las vas señalando. Ese es un aprendizaje prelector bárbaro, porque ya es la lectura de la imagen, no fundamental antes de las lecturas de las palabras. La lectura de imagen es fundamental para que el niño luego aprenda a leer bien.
El tuyo además es un libro particularmente en construcción. Quiero decir que por un lado sale un dibujo simple, por ejemplo, de un dragón con la palabra dragón escrita como hacíamos en las cartillas, pero luego hay un relato e incluso a veces en la página de la derecha hay una cosa más compleja, un acertijo, una adivinanza, un juego. O sea, realmente el rango de edades para este juego con mis primeras 100 palabras es grande.
Sí, completamente de acuerdo, porque lo que intenté también es dar una herramienta a los padres para que jueguen con las palabras. Muchas veces los padres no tenemos historias, se nos acaban las historias para contar, y desgraciadamente en el tiempo que vivimos es tan fácil lo de dar al niño un móvil o una tablet o ponerle delante de la televisión, y eso no desarrolla el lenguaje. El lenguaje se desarrolla de manera interactiva. Esa es una manera divertida y fácil para que podamos desarrollar el lenguaje.
¿Qué es lo más difícil, Hervé, de escribir para un niño?
Bueno, lo más difícil es no sentirse como un niño, porque lo importante es vivir con esa capacidad de sorpresa y meterse en la piel del niño. Yo, como voy creciendo también con mi hijo y siempre me he sentido también así, pues lo difícil es irse a unos términos, a una manera de hablar, digamos, complicada. Bueno, los niños son muy inteligentes, se dan cuenta enseguida. No hay que cambiar palabras y poner unas porque pensamos que no lo entiendan. Pero lo más difícil es perder la frescura, la naturalidad. Eso es lo que hay que hacer, ser como niños, que al final es lo que empuja a uno a escribir. Y disfruta con ello, o sea que...
Isabel, ¿qué es lo que hemos hecho mal o estamos haciendo bien? Quiero decir, hay una enorme oferta de libros infantiles, de libros desmontables, de libros maravillosos que no había cuando yo era pequeña, pues con todo tipo de texturas, con reflejos, incluso con adminículos electrónicos, etcétera, ¿no? Y por el contrario, hay una creciente queja de los padres con relación al hecho de que los niños no leen. Esto ha ocurrido simplemente es una queja, bueno, pues renovada. ¿O estamos haciendo algo mal?
Pues sí, es un caso curioso el que es la época que más se publican libros. Yo durante la mayor parte de mi vida profesional he sido editora y estaba completamente de acuerdo con que cuando yo era pequeña, desgraciadamente teníamos muy pocos libros y eran libros casi sin ilustraciones, y en cambio hoy día hay todo tipo de libros. En cambio, también como los tiempos cambian, pues también hay otras competencias y entonces yo creo que hoy día es muy peligroso el tema de las pantallas, que tienen un atractivo grandísimo para los niños. Y entonces, digo que hay que prohibirlas, pero sí que controlarlas. Yo lo que he comprobado es que los niños que llevan mucho tiempo delante de una pantalla se excitan mucho, incluso se pueden volver un poco agresivos, y entonces yo creo que hay que controlar y al mismo tiempo motivar la lectura al máximo, encontrar siempre esos momentos, los de antes de dormir, y encontrar actividades divertidas para poder crear el hábito lector y que el libro sea apasionante.
Hervé, efectivamente se escribe mucho para niños, se vende mucho para niños. ¿Se vende más en estas fiestas?
Bueno, en estas fechas tan especiales, cuando se piensa en un regalo bonito, pues un libro es un gran regalo, porque lo puede estar leyendo toda la vida. Hay gente que al final un libro lo puede leer, releer y verlo después del tiempo. Entonces, un libro es un gran regalo para estas fechas. Entonces, yo creo que sí, que es el momento adecuado para tener este detalle y que se quede permanente.
Y Isabel, ¿tú qué crees que es distinto a la hora de escribir para un público adulto?
Pues lo que decía Hervé antes es fundamental, yo creo, también se nace. O sea, yo por lo menos la experiencia que tengo con los autores que he tenido el honor de publicar es que se tiene una gracia especial. Es incluso hay casos de autores de adultos que son buenísimos autores y en cambio han pasado al intentar hacer un libro para los niños y no han tenido ningún éxito, porque además en el tema del niño no vale ni marketing, ni publicidad ni nada. Al niño le gusta o no le gusta. O sea, son muy, muy, muy transparentes. Entonces, muchas veces pasa eso, que libros que están estupendamente escritos, les falta ese, lo que yo siempre decía, necesito libros con alma infantil. Y entonces, cuando se tiene el alma infantil, se triunfa en el niño y el niño lo capta enseguida y le encanta.
Efectivamente, Hervé, si pensamos, por ejemplo, en Enid Blyton, ¿no?, que ha alfombrado toda nuestra infancia con sus libros sobre los cinco, o en Louisa May Alcott, que escribió Mujercitas, o en Michael Ende con La Histeria Interminable, o en Gloria Fuertes y sus poesías, nos encontramos con autores que han conseguido triunfar. ¿Cuál es su secreto?
Pues el secreto es lo que solemos decir, es bajarse, como cuando uno habla con un niño y se agacha y le mira a los ojos y vive con él, porque de esa misma manera es como podemos ser como niños. Si nos metemos en berenjenales, iba a decir, en complicar las cosas, tenemos que dejar que la imaginación fluya, no hay que frenar ninguna cosa de esas, ¿no? Roald Dahl, por ejemplo, a mí me gusta el cuento de Dani, campeón del mundo. Es un clásico, y el padre con el hijo pues van viviendo todas esas aventuras, o a Gutrot, y la manera de plasmarlo es así. Y una manera que quería transmitirte es que a través de los cuentos, no sé si habéis oído el tema del kamishibai.
No.
El kamishibai es un teatro japonés que es ir pasando las láminas y contar la historia. Y en esta época en la que los niños están llenos de tecnología y no se dejan sorprender, de hecho yo aprovecho a veces cuando cuento el cuento, lo cuento de forma de kamishibai, y los niños se sientan en semicircunferencia y ellos son los que cuentan la historia. Tú vas pasando las láminas y la luz y el color y todo eso es lo que les hace que ellos se sientan protagonistas de la historia. Creo que ese es el secreto, que ellos se sientan parte de la historia, que se vean en ese niño que le ocurren, bueno, Charles Dickens, pues siempre sale un niño con desgracias y tristezas, pero un niño con fantasía, con ilusión, ¿cómo puede resolver los conflictos? Entonces yo creo que el secreto está en poder entrar dentro de esa aventura.
Por fijarme un poco en cómo ha nacido vuestra vocación, Isabel, ¿con qué cuentos has crecido tú?
Pues yo crecí con Enid Blyton, crecí con Guillermo, estaba enamoradísima de Guillermo. Yo creo que mi gran amor infantil fue Guillermo, me pasaba bomba con Guillermo. Pero teníamos eso, yo pues eso también, un poco mayor, Mujercitas, Hombrecitos. Yo creo que todo lo que caía en mis manos lo leía, y unas cosas me gustaban más, otras me gustaban menos, pero creo que nací con el gen. Y luego tuve la suerte de un trabajo que me pagaban por leer. Yo, me parecía impresionante que tuviera esa suerte, aunque también ahí se ve lo distinto que pueden ser los gustos de las personas, porque en cambio había otras personas que cuando me decían, ¿en qué consiste tu trabajo?, que la mayoría de la gente no sabe en qué consiste el trabajo de un editor, y yo decía, pues principalmente leer, y decían, ¡qué horror!, ¿no?
Y decía, todo lo contrario. ¿Y Hervé, con qué cuentos o con qué libros creció?
Pues yo, entre los Hollister y Tintín, aunque no se considera como un libro, sino como un álbum ilustrado, también me ayudó mucho Tintín. Y luego ya había colecciones de distintos sitios, como pueden ser El Pirata Garrapata, que luego se convertía en una saga, o Fray Perico y su borrico, pues que
qué
son
buenos.
Libros que también te siguen atrapando y te llevan a querer ver más aventuras de ese protagonista.
Fray Perico y su borrico, un absoluto clásico. Pues estos son los autores, quienes están detrás de esos libros que encargan sus majestades o que encarga Papá Noel, y que hoy hemos conocido con dos recomendaciones fantásticas. El libro de Hervé Alústiza está en PPC y se llama El niño que se convirtió en paje aquella noche en Belén. Fantástico para leérselo al niño mientras se miran las ilustraciones. Y el de Isabel Carril está en Bruño, y se llama Juego con mis primeras 100 palabras. Y es una especie de enciclopedia que a su vez luego se convierte en un libro de juegos y de crucigramas y de adivinaciones. Preciosos los dos. Gracias de verdad por estar con nosotros y muy feliz Navidad.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a los dos.
Adiós, adiós.
Adiós. Hasta pronto. Adiós.
Preparaos e id cogiendo ritmo, ¿eh? Si estáis metiendo pavos en el horno o estáis limpiando la casa, vais a cogerla con ritmo, porque viene Marcote y vamos a bailar con músicas navideñas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.